noticia de este primer día del mes de marzo, esa detención del expresidente del Barça, de varios de sus colaboradores más cercanos dentro del caso denominado Barça Gate, que investiga el pago de al menos 1 millón de euros a una empresa que se dedicó a monitorizar las redes sociales para criticar a jugadores como Messi, como Piqué, también como directivos, otros directivos que no eran del gusto de Bartomeu. Enseguida ampliamos esta noticia, pero estamos pendientes también de la evolución de la pandemia y sí, también del proceso de vacunación, que sigue más lento de lo que quisiéramos. De cualquier modo, la mascarilla, y esto vienen insistiéndolo todos los expertos, virólogos, epidemiólogos, científicos, la mascarilla va a seguir formando parte de nuestras vidas durante mucho tiempo. Lo último que sabemos respecto a cuál es la más recomendable de todas las opciones del mercado apunta a la FFP2. Uno de los estudios más citados en el entorno científico, el del Journal of Hospital Infection, habla de las N99, las FFP3. Reducirían entre un 94 y un 99% el riesgo de contagio cuando se está más de 20 minutos cerca de una persona infectada. En el segundo lugar están las N95, que son las FFP2, que hemos hablado, seguidas de las mascarillas quirúrgicas. Estas se conocen como FFP1. Pero los investigadores siguen trabajando y trabajan para mejorar la efectividad de este nuevo complemento indispensable, ya no solo obligatorio, indispensable también para todos, ¿no? Como es el caso de los tres investigadores de Aragón, que han logrado crear una mascarilla con un 99% de protección frente al coronavirus. Hablamos con Manuel Arruebo, que es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Zaragoza. Y claro, le tenemos que hacer muchas preguntas, sobre todo en qué consiste este proyecto que se centra en la aplicación de nanopartículas de plata. ¿Has escuchado bien? Nanopartículas de plata. ¿Y las mascarillas van a llevar plata? Bueno, ¿de qué material se trata exactamente? Pues nos lo cuenta el catedrático Manuel Arruebo.
Lo que hemos hecho es un recubrimiento con el cual impregnamos cualquier mascarilla. Hemos cogido diversas mascarillas, una FFP2 o una mascarilla quirúrgica, y la hemos impregnado con nuestro coloide, que el coloide es el que contiene las partículas de plata, que son las responsables del poder viricida. Entonces, contienen dos viricidas. En realidad, lo hemos aplicado a las mascarillas, pero nosotros que podríamos recubrir cualquier otra superficie.
Una vez conocido, sí, el proyecto, queremos saber la cuestión empírica. Porque estamos hablando de una mascarilla que va a utilizar nanopartículas de plata y la pregunta es si ya se ha probado.
Es un coloide, una pintura, que la puedes aplicar sobre cualquier superficie. Lo importante es que el acoplamiento o la unión entre las partículas y la superficie que tú quieres recubrir sea fuerte y estable en el tiempo. Entonces, que perdura, que no cambie la capacidad de filtración de la mascarilla, te permita respirar igual que antes que lleve la pintura con las partículas y que, por supuesto, tenga esa capacidad para eliminar un virus respiratorio.
Nos hablaba este investigador, este catedrático, sí, del coloide, esa pintura, que la puedes aplicar sobre cualquier superficie. Ahora sí, si se ha probado ya esta nueva mascarilla con plata.
Sí, el Instituto de Investigaciones Sanitarias de Aragón, ISAragón, pues aisló el virus de un paciente, el SARS-CoV-2, y ellos fueron los que lo probaron. Nosotros les proporcionamos nuestras mascarillas y ellos validaron nuestras mascarillas con el virus vivo aislado de un paciente. Uh-huh.
Bueno, te contaba el aumento de consumo ahora mismo del modelo FFP2 como uno de los más seguros que más protege ante el virus. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas tipos de mascarillas?
La FFP2 es una mascarilla que filtra, pero que te previene, te evita que tú inspires las gotículas que contienen el virus. Las FFP2 no contienen un viricida como son las nuestras. Las nuestras lo que contienen es un elemento químico que lo que hace es, que son nanopartículas de plata básicamente, que lo que hacen es inertizar el virus, destruir el virus. O sea que no es comparable porque la tecnología es distinta. Ambas te protegen, la nuestra contiene un elemento químico que además te proporciona esa capacidad.
La capa, como bien nos contaba Arruebo, no solo se puede aplicar en las mascarillas, tiene también más utilidades.
Nosotros pensábamos en cualquier otro tipo de aplicación, por ejemplo, en desinfectar superficies pues cualquier tela, cualquier recubrimiento, asientos de autobuses urbanos o material filtrante, filtros de aire acondicionados.
Pues efectivamente, si estamos hablando de algo que se aplica, que puede ser muy práctica, de momento estas mascarillas no están disponibles en el mercado. Es un proyecto, sí, que se ha demostrado empíricamente en la universidad y, claro, necesitan el interés comercial de alguna empresa que estuviera interesada para que la comercializara. Eso sí, te cuento que, a priori, por supuesto, sin que sea algo certero, el producto en principio no sería más caro. Vamos a ver cómo sigue su curso y vamos a permanecer atentos si finalmente estas mascarillas con nanopartículas de plata finalmente se comercializan. En el Mediodía Cope te estamos dando un dato. Los comercios de barrio, los de toda la vida, suponen el 13% del Producto Interior Bruto y el 17% de todo el empleo. Su desarrollo a lo largo de esta pandemia ha sido muy diferente. En esos primeros días del confinamiento se tuvieron que reinventar y ahora mismo sobreviven como pueden al impacto del coronavirus. El 13% del Producto Interior Bruto suponen los comercios de barrio. Es un dato que, ya digo, venimos contándote hoy en Mediodía Cope, por el que te vamos a preguntar, Eva Revenga.
Hola, buenas tardes. Sí, Antonio, pues hoy queremos saber el caso de tus tiendas más cercanas, las de tu barrio. ¿Han cerrado muchas? ¿Han cambiado su negocio para sobrevivir? ¿Eres comerciante? ¿Cómo te va con tu tienda de barrio? ¿Ves que tus vecinos están respondiendo, siguen yendo a comprar a tu establecimiento? En Mediodía Cope, ya sabes, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Queremos saber si sigues yendo por las tiendas de tu barrio a comprar, si han cerrado muchas o si no. Cuéntanoslo en el WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Los negocios de barrio que también se han tenido que reinvertir. Mira, y quiero contarte ahora mismo una sentencia importante. Si estás al frente de un negocio por el que estás pagando el alquiler de un local, seguro que la renta te ha supuesto más de un quebradero de cabeza. Seguro que si en estos momentos no tienes una reducción de tu cuota, por tu cabeza pasan constantemente la pregunta de si tienes derecho o no tienes derecho a una reducción de esa cuota. Este punto también de si tienen o no derecho los inquilinos a pedir la rebaja también interesa a los propietarios de los locales, ¿verdad? Pues atentos, porque la Audiencia de Valencia ha sido la primera en aplicar una cláusula no prevista en la ley para rebajar en un 50%, en este caso la renta, a un hotel. ¿Qué más sabemos de este caso? Bueno, pues es una sentencia que puede interesar especialmente a bares, a gimnasios, a hoteles, a negocios de todo tipo, ¿no? Y se abre la puerta a modular la renta que esté estipulada en el contrato, especialmente en el sector de la hostelería. La Audiencia de Valencia estima reducir de forma cautelar en un 50% la renta de alquiler del hotel desde la mensualidad de junio de 2020 y se va a mantener desde este mes que comienza la nueva temporada hotelera si continúan las actuales restricciones legales de aforo y de acceso. Bueno, vamos a preguntarle por esta sentencia a la catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense y vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho. Se llama Matilde Cuena. ¿Qué tal, Matilde? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la pregunta es clara. Si yo tengo un bar, si yo tengo un gimnasio, si tengo un hotel, como es el caso de esta resolución judicial que hemos conocido, ¿me puedo acoger a esta sentencia que hemos conocido para obligar al dueño del local a que me rebaje la renta a la mitad?
Bueno, realmente lo que hace esta sentencia es hacer aplicación de una doctrina que ya se ha venido aplicando por los tribunales desde hace mucho tiempo, que es la denominada cláusula Rebus, que cuando hay una alteración extraordinaria de las circunstancias, que muy diferentes entre las que tenemos en cuenta a la hora de contratar y las actuales, bueno, pues se puede modular en algunos aspectos de la regulación del contrato previsto por las partes. Eso es posible en cualquier caso en el que se den exactamente esa alteración de las circunstancias. Por eso no es que se aplique esta sentencia, sino que la doctrina de esta sentencia es aplicable a todos aquellos supuestos, como es el caso que trata en arrendamientos de locales e industria, en los cuales, bueno, pues se hace demasiado gravoso para el arrendatario, por ejemplo, pagar una renta cuando ha visto suspendida su actividad. Hay que estar al caso concreto, pero es bien cierto que esta pandemia y las restricciones que ha conllevado, bueno, pues han generado un conjunto de situaciones bastante similar. Por eso yo he defendido, y lo he hecho así desde el blog Hay Derecho, precisamente el que, dadas que hay tantas situaciones muy parecidas, que en lugar de tener que ir a los tribunales para que en cada caso concreto se llegue a una solución de esta naturaleza, pues que podía haber habido una intervención regulatoria que automatizara un poco estos supuestos y resolviera el problema, evitando a todos los arrendatarios tener que ir a los tribunales para que se adaptara el contrato a estas nuevas...
Claro, pero ahora mismo hay muchos empresarios que tienen su negocio, que tienen un local de alquiler y ven cómo el propietario no les ha reducido esa cuota y dice, claro, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hay de novedoso en esta sentencia respecto a situaciones parecidas de peticiones de baja de renta por parte de los inquilinos?
Lo que hay de novedoso en esta resolución es que efectivamente pone de manifiesto que claro, las restricciones impuestas por la pandemia son un acontecimiento absolutamente que ha provocado una alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato respecto de las actuales. Entonces, se puede solicitar esa modificación judicial del contrato. Pero, insisto, tienen que ir a los tribunales. Esto conlleva costes. Y yo creo que se podrían arbitrar otro tipo de mecanismos que evitara el que para casos iguales hubiera cada uno de los arrendatarios tener que reclamar judicialmente esta moratoria o incluso reducciones de la renta, que es lo que se podría llegar incluso a plantear. Claro, cada caso es un mundo, pero sí que es cierto que esta modificación judicial del contrato se puede solicitar si se dan estas circunstancias y la pandemia, lo que ha puesto de manifiesto esa resolución, y las restricciones legales impuestas por la pandemia, bueno, pues ponen de manifiesto que efectivamente es fácil que se pueda producir esta modificación judicial del contrato.
Pues nos quedamos con esto. Matilde Cuena, que es catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense y vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho. No haría falta o no debería haber hecho falta recurrir a los tribunales, pero como hemos visto que no se han resuelto las situaciones como demandaban en este caso los inquilinos, pues ha habido que hacerlo y aquí está sentencia de la Audiencia de Valencia. Gracias, Matilde Cuena, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, hasta luego.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.